es la fe. Cómo la fe nos sostiene, la fe en Cristo nos sostiene. Y para ello me gustaría que abran sus Biblias en el capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo 10, y vamos a leer los primeros 17 versículos de este capítulo, para poder meditar en esta tarde acerca de la fe, pero no cualquier fe, sino la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que el tema que tenemos es por la fe en Cristo. Leemos la palabra del Señor que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán grandes son los pies de los que anuncian las paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí la lectura de esta tarde. Amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo, cuando leemos estos pasajes, nosotros podemos meditar acerca de la fe, cómo la fe cumple un papel fundamental en la salvación del pueblo de Dios. Esa fe no es el producto de nosotros, sino que es puesta por el mismo Espíritu en nosotros para que podamos venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a recibir el sacrificio de Cristo como propio, como nuestro. Ahora fíjese bien, la fe en Cristo es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos ha sido dado por gracia. Entonces, esta es una de las grandes doctrinas de la fe cristiana recuperada por los reformadores del siglo XVI. Hay cinco puntos que algunos denominan los cinco puntos del calvinismo. Sin embargo, yo diría que son los cinco puntos de la Escritura, que son sacados de las Escrituras y nos enseñan a nosotros a vivir para Cristo, a vivir para Dios. Uno de estos cinco puntos es la sola fide, que viene de ser la sola fe, la fe en Cristo. Hoy, después de 508 años, después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, después de 508 años, nosotros seguimos anunciando la sola fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros proclamamos la salvación por fe, la salvación por fe en Cristo. Solo en Él, solo en Cristo tenemos esperanza. La fe, hermanos, en Cristo es un regalo que nos ha sido dado a nosotros por la pura bondad y misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué creemos que ha sido por bondad y misericordia de Dios que recibimos esta fe? Bueno, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no tiene vida, ¿verdad? Un muerto no puede pensar por sí mismo. Un muerto no puede accionar por sí mismo. Un muerto no puede respirar por sí mismo, porque un muerto no tiene vida. Y cuando el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, vino a nosotros y hizo esa obra de llamarnos a la vida o de inyectar vida en nosotros, ese día el Evangelio, por medio del Evangelio, nuestro ser, mente, voluntad, emociones, todo nuestro ser cobró vida, y ese día la fe fue inyectada en nosotros. Como veíamos anoche en la clase, la salvación es una cadena que se da inmediatamente en la persona. La fe es el don que Dios pone, luego viene la regeneración, luego viene el nuevo nacimiento, luego viene la santificación, y en fin, es una cadenita que se lleva, y es por eso que nosotros somos llamados a una nueva vida. Hermanos amados, Dios como regalo le dará a su pueblo el don de la fe para creer en Cristo Jesús. Esta no es una gracia irresistible, perdón, esta es una gracia irresistible. Una persona, cuando se le da este regalo, no puede seguir resistiendo a Dios. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó a su reino. Fue un día sábado 10 de abril del año 1999. Ese día es inolvidable para mí, aunque han pasado años y he visto de todo, no puedo dejarle darle la espalda a mi Señor, porque ese día yo pude ver algo glorioso que se hizo en mi persona. Yo había pasado 14 años alejado de la iglesia por diferentes razones, pero al final Dios me trajo de nuevo a su reino, y por eso le doy gracias. Así que en esta tarde, hermano, yo quiero que pensemos en tres cosas. La primera es: somos de Cristo por fe. Luego tenemos fe, un don de Dios para salvación. Y la tercera es la importancia de confesar a Cristo. La importancia de confesar a Cristo. Para comenzar con el primer punto, quiero decirles que hace algunos años, ya varios años, tuve la oportunidad de aconsejar a un joven. Era un joven que tenía aproximadamente, cuando lo estaba aconsejando, unos 17 años. Este joven pudo ver que su padre, que era pastor, pudo ver que su padre llevó a una mujer a la casa, y en la cama de su madre tuvieron relaciones, siendo pastor. Entonces él quedó destrozado, porque para él su padre era un ídolo, era una persona con un alto estándar sobre todos los otros hombres. Cuando él pudo presenciar eso, yo, que él era el día de clases y él se salió de la escuela, no fue a la escuela, y cuando vio que alguien abrió la puerta de la casa, él se, no hay alto más donde esconderse, se escondió debajo de la cama de los padres. Y así fue como él pudo ver cuando su padre y esta mujer entraron a la casa, y luego sobre de él estuvieron teniendo todo el acto que tuvieron. Eso lo marcó de por vida. Este muchacho entró a los Emos. Sí, no sé si ustedes saben qué es una tribu Emo. Esta es una tribu muy complicada, con grandes complejos, grandes problemas. Visten solo de negro, se pintan de negro los ojos y los labios, Es una rebeldía completa la que hacen los genios. ¿Saben una cosa? Después de un largo tiempo de estar dándole consejería a este joven, fue dejando una cosa. Ustedes saben que El Salvador es caliente, ¿verdad? Es un país tropical. Y este joven pasaba todo el tiempo con gorro, con bufanda y con una chaqueta y un pantalón negro, chaqueta negra, camisa negra, gorro negro, zapatos negros, todo era negro lo que él andaba. Es una cultura demoníaca la de estos jóvenes. Pero en todo el proceso, este muchacho, mientras íbamos en la consejería, iba dejando una cosa sin que yo se lo pidiera. Yo nunca le dije: quítate ese gorro, quítate la camisa, quítate esos zapatos. No, él poco a poco se fue despojando de las cosas que tenía en su cuerpo, a tal grado que cuando yo dejé y tuve que regresar para acá, ese muchacho ya solamente usaba zapato y pantalón negro. Entonces Dios estaba haciendo una obra. Después de un año de estar en consejería conmigo, este muchacho se restauró y reconoció a Cristo como Salvador y perdonó a su papá por lo que había sucedido, y pudo dar testimonio de haber nacido de nuevo. Así que, hermanos, el que es de Cristo nunca se va a perder. ¿Por qué? Porque la fe Él se la va a poner y Él lo va a traer hacia sí. Cuando el cristiano es llamado por Dios a la salvación, el Espíritu Santo entra a vivir de la persona. Es por eso que les dije antes, hay vida en la persona, porque el Espíritu Santo entra a vivir en la persona. ¿Para qué? Este es el primer don que el Espíritu Santo obra en esa persona, es la fe. La fe para creer en Jesús. Porque tenemos una larga lista de versículos bíblicos que nos hablan a nosotros que es por creer en Cristo que somos salvos. Nosotros no somos salvos porque alguien oró por nosotros. Nosotros no somos salvos porque levantamos la mano y hicimos una oración. Nosotros no somos salvos porque a alguien se le ocurrió venir a enseñarnos. Nosotros somos salvos por creer en la persona y obra del Hijo de Dios. Por eso es que somos salvos. Pero nadie va a poder creer si el Espíritu Santo no trabaja en el corazón de esa persona. Entonces el trabajo es de la Trinidad, el trabajo es del Padre llamando a sus hijos al arrepentimiento, el trabajo es del Hijo aplicando el sacrificio de la cruz en el corazón de ellos, y el trabajo es el del Espíritu Santo regenerando el corazón, cambiando el corazón, transformando el corazón, transformando la mente. ¿Para qué? Para que la palabra entre en el corazón de la persona y ésta sea llamada a una vida nueva. En otras palabras, no es por obra para que nadie se gloríe, es por la obra profunda del Espíritu de Dios, y no es por pegar una gran chillada en el altar. Yo he visto mucha gente, hermanos, en mi ministerio, que lloran y se lamentan en el altar, y uno cree que verdaderamente se convirtieron. Esa puede ser una gran chillada psicológica que pegó la persona, pero no hay nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento, como vimos anoche en la clase, transforma la mente, transforma el corazón y transforma las actitudes de nosotros. Y nosotros ya no hacemos las cosas que hacíamos, porque hoy hemos sido llamados a una nueva vida. Hermanos, por eso se llama nuevo nacimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El hombre ha sido llamado a una nueva vida. Entonces somos de Cristo por fe, no por obra, por fe. El poder que opera el llamado eficaz y está al arrepentimiento es tan poderoso que no hay hombre que lo pueda resistir. No hay hombre que lo pueda resistir. La naturaleza pecaminosa de nosotros queda sometida a la naturaleza, a la nueva naturaleza que se nos ha dado, al nuevo Cristo que vive en nosotros. La regeneración no es otra cosa más que Cristo ha venido a morar en nosotros. Hermano, en ese momento los cristianos reciben una nueva vida, son nuevas criaturas en Cristo Jesús y someten la carne a los deseos del Espíritu y no al revés, sometiendo al Espíritu a los deseos de la carne. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Hemos sido creados, una nueva creación. Hermano, me quiero detener un momento en esto, lo que significa que somos una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? La primera creación fue dañada con el pecado que se introdujo por aceptar a Adán la oferta de Satanás. Esa primera creación fue dañada por completo. Nuestra vida de todos los humanos fue sometida a esa naturaleza adámica, una naturaleza caída, una naturaleza que prácticamente ha sido sometida por el pecado. Ahora, cuando Cristo viene a nosotros, se produce un nuevo nacimiento, una nueva vida y una nueva naturaleza nos es imputada a nosotros. Y en ese momento nosotros somos llamados a la vida. Y desde ese momento en adelante, Cristo es nuestra cabeza federal. Ya no es Adán. Adán pierde toda autoridad y ahora Cristo, como nueva cabeza de la iglesia del Señor, Él nos representa delante del Padre. Y esa representación es perfecta, amados hermanos. Así que la vida sin Cristo se caracteriza por una vida de pecado, anarquía y maldad. ¿Saben qué significa anarquía? Hacer mi voluntad, hacer todo lo que a mí me plazca. No tengo ley, no tengo límites. Eso es anarquía. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos llama a que guardemos la ley de Dios y que sometamos todas las intenciones de nuestra vida a la pureza del Evangelio, a la pureza de Cristo Jesús. Entonces, hermano, la justicia de Cristo es aplicada en nosotros y nosotros recibimos la fe para aceptar esa justicia como algo propio, algo nuevo. No sé si voy muy rápido y si no se está entendiendo bien, pero quiero que sepan algo, hermano. La fe es algo que nos da un giro, como decía anoche, a 180 grados y nos deja de espalda al mundo y de frente a la cruz. ¿No ven qué bello es? Porque nos obliga, esta nueva naturaleza nos obliga a darle la espalda al mundo. ¿Qué es darle la espalda al mundo? ¿Será salir del mundo? No, hermano, no podemos salir del mundo porque vivimos en el mundo. Es no permitir que el mundo crezca influencia en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder. Es mantenernos viendo hacia la cruz, viendo hacia Cristo, viendo hacia el Calvario, sabiendo que de ahí viene nuestro socorro. ¿Verdad que ahí cobra vida el Salmo 21? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué cobra vida ese Salmo? El salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El salmista está viendo hacia el Calvario, hacia el monte, hacia donde estaba el Cristo. El hombre sin Cristo, hermano, es solamente un instrumento de injusticia y de maldad. El hombre que tiene a Cristo él se vive por fe. Así que tenemos un camino por fe que seguir. El capítulo 12 de Romanos, verso 2, dice prácticamente Pablo en esta carta, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente la mente, hermanos, el trabajo que hace el Espíritu de Dios cuando nos llama a la regeneración es transformar nuestra mente. Lo más frágil que nosotros tenemos es la mente, y lo que Satanás ataca más constantemente es nuestra mente, porque sabe que si nuestra mente está sometida a él, todo lo demás está sometido a él. Por eso es que tenemos que luchar. Cuando una persona dice cosas malas contra nosotros, no hay que permitir que eso empiece a dar vuelta en nuestra mente. Hay que bloquearlo rápido y hay que decir no. Ese pensamiento, esas palabras no van a ocupar mi mente. Tiene que ocuparlo la palabra de Dios. Porque sea que lo digo, sea que no lo digo, al final yo soy el que le doy autoridad si me va a hacer daño esas palabras o no me va a hacer daño. Porque nuestra mente tiene que estar sometida a la obediencia a Cristo, no a nuestro orgullo, porque cuando alguien habla cosas que no son de nosotros, lo que se daña es nuestro orgullo. Eso es lo que se daña. Entonces, pero cuando nosotros estamos sometidos a Cristo, como dice acá, no olvidemos que Cristo quiere hacer su voluntad perfecta, su voluntad completa y su voluntad soberana sobre nosotros. Leemos nuevamente el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo es este mundo, lo que nosotros podemos ver en este mundo. ¿Qué tiene de bueno este mundo? Seamos honestos: guerra, muertes, chismes, robos, hurtos, todo lo que es maldad, eso es lo que tiene este mundo. Entonces el apóstol Pablo dice: no os conforméis, no se amolde, no se ajusten a este mundo. Más bien, dice, sigue diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no, saquen todo aquello que es impuro de su mente y enfóquense en la verdad, enfóquense en la gracia, enfóquense en la fe, enfóquense en la vida, porque eso es lo que los va a formar como hijos de Dios. ¿Por qué dice el apóstol eso? Para que comprobéis, o sea, para que degustéis, para que sientas en tu paladar los sabores de qué? De la buena voluntad de Dios. Que no solamente es buena, sino mire, es agradable. Yo me imagino que el apóstol Pablo estaba pensando en un manjar que a su lado y a su boca se siente tan sabroso, ¿verdad? Él estaba pensando en algo dulce y rico. Y dice, mire, no dejen que la mente se someta a la carne, sino más bien, compruebe cuál es la buena voluntad del Señor, que primero es buena, segundo, agradable, y por último es perfecta. Hermanos, la voluntad del Señor para con nosotros no es a medias. ¿Ustedes creen que Dios nos llamó a medias, a ser cristianos a medias? ¿Cuál creen que es la verdadera voluntad del Señor? ¿Cuál será la verdadera voluntad del Señor? Hermanos, la verdadera voluntad del Señor es perfecta. La verdadera voluntad del Señor es agradable. Es como cuando uno se pone, ¿han visto esas capas que sacan a la miel? Que están llenas de miel. Es como cuando uno se pone en la boca un trozo de capa de miel, que es agradable, es rica, es saludable, es vida en ese momento. Pues así es la voluntad del Señor. Y avanzamos, hermanos. La fe nos ayuda a entender esto y nos impulsa impulsa a vivir con libertad y esperanza. Verso, capítulo 15 de Romanos, verso 13. 15, 13. Miren lo que dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz y paz en el creer. ¿De qué? Gozo y paz en qué? En la fe en Cristo Jesús, en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una persona que tiene a Cristo, una persona que rebosa de gozo, una persona que rebosa de alegría por la fe que tiene en el Señor. Hermanos, Hebreos 11:1 dice, más miren, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que de la fe que estamos hablando nos da seguridad, convicción, certeza de que Dios es real y verdadero, de que no tenemos que andar buscando otros dioses, que basta lo que tenemos en Él. Hermanos, aquellos que no ponen su fe en Cristo no pueden ver estas cosas. Solamente los que ponen su fe en Jesucristo pueden ver aquellas cosas irrealizables como realizables. Terminología acerca de la fe. Yo solamente quiero decirles una cosa en esta, en la, lo que es la terminología. La palabra que se utiliza es la palabra pistis. Que la palabra pistis también puede significar fidelidad, puede significar fe, puede significar certidumbre de algo o seguridad en algo. Entonces, hay tres clases de fe. Yo ya se los he explicado en otras ocasiones, pero se los voy a explicar nuevamente. Tenemos la fe que es para salvación, que es la que estamos hablando hoy. En el capítulo 10 de Romanos habla de la fe que es para salvación, y es por creer en la palabra de Dios. No es cualquier fe. Pero también tenemos la fe que es don de Dios, el capítulo 12 de 1 Corintios. Fe para hacer milagros, fe para orar, fe para dar, fe. Es una fe que tiene que ver con la práctica, con lo que nosotros hacemos todos los días. Pero está la otra fe que es la fidelidad al Padre. Es la fidelidad entre matrimonio, entre esposos. Es la fidelidad que nosotros tenemos por la iglesia. Es la fidelidad que nosotros compartimos con las otras personas. En otras palabras, es guardarnos íntegramente para algo o para algo. Entonces, esta fidelidad, estas son las tres clases de fe. La fe salvadora, la fe como don para ser mirado, para ofrendar con libertad, y la fe como fidelidad a Dios. Estas son la terminología que nosotros utilizamos. Y esta palabra viene tanto del sustantivo como del verbo pistis. El verbo y el sustantivo son los que definen de cuál fe está hablando. A veces cuando nosotros escuchamos a predicadores predicar acerca de la fe y están hablando del sustantivo en vez del verbo, nos damos cuenta que hay un error exegético, que no están hablando de lo que deberían hablar, sino que están hablando de algo que no conocen. Porque no podemos confundir la fe como don de Dios y la fe para salvación, que también es un regalo de Dios, pero esta fe es para ser salvos, no para hacer cosas en esta vida. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el fundamento? Es un don de Dios, ¿verdad? Y quiero hacer una pequeña, tocar un versículo del pasaje que hemos leído. Primero vamos a ver el verso 8 del capítulo 10 de Romanos. Verso 8 dice: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Él está introduciendo lo que es la fe salvadora. ¿Qué dice? Dice Pablo, con signo de interrogación, ¿verdad? Después, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Fíjese bien, aquí está proclamando, introduciendo la razón de la fe, pero también está diciendo, está elaborando el apóstol la razón de por qué tener fe. La razón no es otra más que creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vamos a ir despacio desglosando esto. Este pasaje específicamente introduce una serie de ideas que nos llevan a comprender la fe que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Para entender que Cristo es nuestro Salvador, el que no confiesa, el que no externiza lo que piensa, el que no saca de su interior lo que el Espíritu le ha mostrado, este no puede ser salvo. Es por confesar, lo primero que el Espíritu hace es limpiar nuestra mente. Luego el Espíritu Santo trae el mensaje de la cruz a nuestro corazón, y nosotros, cuando este mensaje ha llegado al corazón, confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Si esta transformación no pasa, difícilmente podemos decir que somos cristianos. Y aunque estemos en la iglesia, de hecho hay un concepto muy, muy calvinista, y es el concepto de las dos iglesias, la iglesia visible y la iglesia invisible. Hablemos más de un concepto bíblico. La Biblia habla de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible somos todos los que estamos hoy acá. Esta es la iglesia visible. Pero ¿será que todos pertenecemos a la iglesia invisible? ¿Será que todos somos salvos? ¿Será que Cristo mora en todos nosotros? Es posible que no. Yo no sé, porque eso es una obra del Espíritu, y el sello del Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la autoridad de propiedad. Cuando el Espíritu Santo nos sella, nosotros pasamos a ser de Dios, y ese sello nadie lo puede quitar. Nadie, ni nada puede quitar ese sello. Pero ese sello solamente lo pueden ver los ángeles, lo puede ver Dios, lo puede ver el Hijo, el Espíritu, incluso Satanás y sus secuaces pueden ver ese sello. Nosotros no podemos ver ese sello. ¿Por qué no podemos verlo? Porque es un sello espiritual. Y ese sello solamente se puede ver por los ojos del Espíritu de la persona. Pero el Señor sí sabe quién es el pueblo. Y él ve el sello del Espíritu de la persona y dice: me pertenece. Esa fulana, ese fulano son míos, me pertenece. Entonces, y se los pruebo. En cierta ocasión, dice que el apóstol Pablo llegó a una ciudad y estaba predicando y haciendo milagros y haciendo muchas cosas, cuando de repente aparecen unos hechiceros o unos adivinos. Están dando los adivinos para que no se escuche muy feo, ¿no? Y dice, ellos se llamaban los hijos de Sebas. Ni nombre tienen estos individuos, solamente los hijos de Sebas. Y dice que se acercaron, y yo te conjuro en el nombre de Dios, del Cristo que predica Pablo, que salves de esto. Y que el demonio le cae. A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Y les han pegado una garra, el endemoniado a través de los demonios, a través del endemoniado, porque ellos no lo reconocieron. Dijeron: a Pablo conocemos, Pablo sabemos que es el Hijo de Dios, un predicador que le tenemos miedo nosotros, pero ustedes son de nosotros, ¿y para qué andan hablando? Sí, conocen quiénes son de Dios y quiénes no. La pregunta acá, hermanos, es: ¿conocen Dios quiénes son ustedes? Espero que sí, mis amados. Pasamos entonces al tercer punto, donde vamos a desglosar esto. Primero dice: si confesamos, ¿verdad?, con la boca que Jesús es el Señor, verso 9, esto lleva a la persona a una vida nueva, a una vida en Cristo. Además de confesar, porque no es solamente confesar, sino creer. Es un asunto de creer, es de fe. Pero el Espíritu Santo es el que obra. Vean el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí es decir, es proclamar, es confesar esto. Pero vea lo que dice después el mismo versículo 9. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fe. Ahí es donde el Espíritu Santo entra en vos para poner esa fe y creer en Cristo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Entonces creer es una obra del Espíritu Santo. Y recién entonces, dice el resumen, serás salvo. Antes de esto, hermanos, no hay salvación. Perdón, no es solo creer, hay que confesar. Pero el verso 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 10? Porque con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia. Fíjense bien. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento. Pues la Escritura dice, el verso 10, ¿verdad? El verso 11. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. En otras palabras, hermanos, si nosotros solamente confesamos, pero no creemos lo que confesamos, todavía no somos salvos. La salvación no es solo por confesar. La salvación es por confesar y por creer. O sea, yo debo estar convencido, convencido de que Dios, en el poder del Espíritu, levantó a Cristo entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y que desde allá intercede por nosotros, porque Él está diciendo, fíjense cómo dice, que si Jesús fuese levantado de los muertos, este acto de fe en la obra de la cruz produce la salvación necesaria para nosotros. Así que si nosotros creemos que Jesús resucitó, y recuerden una cosa, que la resurrección vino a ser el centro y columna vertebral del Evangelio. El apóstol Pablo dice en el capítulo 15, verso del verso 1 hasta el verso 20 de 1 Corintios, el apóstol dice que si la resurrección es una mentira, dice que el cristianismo es la farsa más grande que existe. Y si Cristo no resucitó del muerto, en vano es nuestra predicación, en vano es el Evangelio y en vano es que nosotros digamos que vamos para el cielo. Hermanos, aquella palabra que proclaman los apóstoles es la doctrina de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios, los cuatro evangelios, son una biografía de Jesús? Un relato biográfico de Jesús. Las cartas son interpretaciones exegéticas del Antiguo y del Nuevo Testamento, especialmente las cartas del apóstol Pablo. Y el Apocalipsis es un libro que comienza hablando de Jesús y termina con el Jesús en el cielo y regresando a la tierra. En otras palabras, el testimonio de los apóstoles y de los profetas es el fundamento de nuestra fe. Y en esa es donde nosotros debemos de estar fundados. Termino con esto. El apóstol dice, el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, nosotros decimos, pero también recibimos por fe eso que nosotros mismos estamos diciendo. Este es el mensaje de los profetas. Y me encanta lo que dice Job: estos mis ojos han de ver al Redentor. Es decir, Job, que fue de la era de los patriarcas, 2000 años después nace el Mesías, y él ya había profetizado: con estos mis ojos he de ver al Redentor. Porque la fe lo hacía ver hacia el futuro, hacia el Mesías. Y nosotros, por la fe, vemos a la cruz, pero al mismo tiempo vemos hacia adelante, cuando Cristo regrese en poder y en gloria. Amén, hermanos. Recuerden, Jesús es el Alfa y la Omega. Jesús es el principio y el fin, y que pronto viene por su iglesia.